Lucía Jaime, ¿de qué vamos a hablar hoy?
Bueno, mañana tenemos una jornada, debate sobre la emergencia en violencia de género en la provincia de Buenos Aires. Es un tema que también tiene que ver con el próximo paro previsto para el 8 de marzo en conmemoración del Día Internacional de la Mujer, y que es una actividad convocada por distintos movimientos de mujeres populares. Hay muchos temas para tocar y me gustaría que hablemos con quien es la anfitriona, que es la diputada Patricia Cubría. Ella va a ser la anfitriona en la Cámara de Diputados mañana a las 10 de la mañana cuando se realice esta jornada de debate. La tenemos en línea. ¿Qué tal? Muy buenas tardes, diputada. La saluda.
¿Qué tal? Muy buenas tardes. ¿Cómo están?
Muy bien. Lucía Jaime es mi nombre. También está Lisa Guea conmigo. Y bueno, queríamos hablar con usted acerca de este encuentro que está previsto para mañana, para que nos cuente, bueno, en principio, quiénes son todas las organizaciones convocantes y los temas centrales para debatir mañana.
Bueno, los convocantes son espacios de mujeres de los movimientos populares, de los movimientos sociales y algunas organizaciones de mujeres, junto con compañeras diputadas de tres bloques del peronismo de la Cámara, en donde lo que vamos a hacer es hacer un análisis, una situación profundo de cuál es la situación de la violencia de género y los femicidios en la provincia, y sobre todo cuáles son las propuestas que nosotros creemos que deberían implementarse como políticas de Estado para prevenir esta situación, ¿no? Para ir buscando darle la vuelta a estas noticias que permanentemente son nuevas muertes y pareciera que eso va en aumento y no hay una sola respuesta por parte del Estado. Así que bueno, vamos a hacer un panel muy interesante donde van a participar varias compañeras y bueno, vamos a dejar una declaración elevando cuáles creemos nosotros deberían ser las cosas que tenemos que implementar para llegar antes, para intentar empezar a reducir esta situación, y por supuesto, como hecho político, vamos a estar siendo convocantes también al paro internacional de mujeres del 8 de marzo.
Bien, aparece latente las distintas políticas que se están llevando adelante, concretamente en el ámbito de la violencia de género, y aparece un recorte de unos 67 millones de pesos que dispuso el gobierno de Mauricio Macri a algunas de las políticas que tienen que ver justamente con la acción contra la violencia de género. Este es uno de los temas, y ¿cuál podría ser la lucha para que se revierta esta situación?
Sí, totalmente. Es el mismo impacto que tienen la mayoría de las medidas económicas de ajuste y de transferencia de recursos a los grupos económicos. Ya el hecho de ese monto, 67 millones, era ínfimo, un presupuesto ínfimo para el nivel de dificultad, de problema real que tenemos para prevenir el tema de la violencia. Nuestras compañeras están elaborando un plan de cuáles deberían ser mínimamente las políticas ejecutadas desde el Estado para revertir parte de esta situación que es profunda, que es cultural, que es la violencia machista, y bueno, sin presupuesto, evidentemente, habla de una decisión política, de que no hay intención de hacer absolutamente nada por la vida de las mujeres, ¿no?, que están en riesgo.
Bien, por otra parte, aparece no solamente todo lo que tiene que ver con la violencia de género, que por supuesto es fundamental, sino también el hecho de equiparar la igualdad entre los derechos de los hombres y las mujeres. El año pasado se votó una ley histórica que tiene que ver con la conformación de listas, que este año vamos a ver realmente plasmado en las elecciones previstas para este año. Y en el mismo sentido se intenta profundizar en estos derechos para el resto de las mujeres que también encuentran, por ejemplo, disparidad en los salarios, distintos derechos a la hora de trabajar.
Totalmente, la desigualdad más profunda es justamente esa. En primer lugar, el trabajo invisible y no remunerado de casi, te diría, el 99% de nosotras las mujeres en el trabajo doméstico. Y si a eso le sumás que no se cumple a igual remuneración, igual tarea, las mujeres cobran mucho menos cuando consiguen un trabajo, y por otro lado hay un estereotipo de género que dice que una mujer tiene que quedarse en la casa criando y alimentando y cuidando a los niños y niñas, y se le impide el acceso a un puesto de trabajo. Esa dependencia económica es el inicio muchas veces de estas situaciones de violencia, desde donde las mujeres no pueden salir de esa situación porque su primer dependencia es económica, al margen de la situación del circuito de la violencia, que ya de hecho emocionalmente es muy difícil salir. Si vos no tenés mínimamente dónde quedar parada, dónde ir con tus hijos a vivir, es muy difícil que vos puedas salir antes de una situación de violencia, y ahí estaríamos evitando femicidios si abordáramos el problema del trabajo. Ni que hablar la necesidad de vivienda, más allá de que hay millones de habitantes bonaerenses que tenemos déficit habitacional, en el caso de las mujeres en situación de violencia es determinante. No tener dónde ir es determinante para seguir soportando muchas veces la violencia que desenlaza a veces en femicidio, lamentablemente. Así que bueno, un poco se trata de esto, de profundizar cuáles creemos que deberían ser las políticas que por supuesto necesitarían de un presupuesto por parte del Estado que positivamente llevarán a que evitemos más muertes, que podamos empezar a reparar el daño, esta herida abierta que tenemos como sociedad, ¿no? Que ya somos noticia en el mundo. Hemos tenido 57 muertas en 40 y pico de días. Es alarmante, ¿no? Entonces, un poco se trata de reflexionar sobre eso y convocar al acto del 8 de marzo, al paro de mujeres, que es el Día Internacional de la Mujer Trabajadora. No nos olvidemos que es por una serie de mujeres luchadoras, trabajadoras, que fueron asesinadas en su lugar de trabajo, ¿no?
Diputada Cubría, Elisa Vidal la saluda. ¿Cómo le va?
Un placer.
Diputada, justamente el jueves pasado el presidente Mauricio Macri dio una conferencia de prensa para explicar, entre otras cuestiones, la cuestión de, valga la redundancia, del correo y también de jubilaciones. Pero fue justamente en las preguntas, la verdad que incomodado por una periodista mexicana, entre otras tantas preguntas, por el recorte de presupuesto para el Consejo Nacional de las Mujeres. Él dijo que en realidad eso no era así, que se está ejecutando el presupuesto aprobado por el Congreso de la Nación, y dijo: tenemos un compromiso inédito en la historia de la Argentina en la batalla contra la violencia de género, me enorgullece porque esto es inaceptable. ¿Qué le pareció esa respuesta del presidente Mauricio Macri y también esa respuesta relacionada con lo que pasa en la provincia de Buenos Aires en particular?
Y a mí me parece lamentablemente muy cargada de cinismo, porque en el mismo momento estaba anunciando recorte a los jubilados, recorte evidentemente como política económica. Que tiene su impacto, por supuesto, en la política de las mujeres, en las necesidades de las mujeres. Pero bueno, está acostumbrado a muchos discursos para la televisión, pero vacíos de contenido. Para muestra, sobre un botón, ¿no? La realidad que estamos viviendo. Hay una mujer muerta ahora cada 24 horas y no tenemos una sola política de prevención. Nosotras de hecho proponemos que debería haber promotoras contra la violencia de género desde el sistema de salud o desde el Consejo Provincial o Nacional de la Mujer, desde donde estuviéramos abordando también la prevención en términos culturales en cada uno de los barrios, en cada uno de los clubes, en las escuelas. Hay miles de políticas que podríamos estar impulsando y el gobierno lo único que hace es quedarse en su plan económico, que es de ajuste, es un plan, la vieja receta del Fondo Monetario Internacional, que pide ajuste por todas partes, ¿no? Y bueno, tiene su impacto también en la vida de las mujeres. Estamos agravando la estadística de femicidio.
Usted decía recién, diputada Cubría, que están ustedes solicitando la formación de 30.000 promotoras de prevención de la violencia de género. Para eso se necesita presupuesto, pero además ese presupuesto tiene que ser aprobado por la legislatura en la provincia de Buenos Aires. Me imagino que estas 30.000 promotoras se refiere al territorio de la provincia de Buenos Aires. ¿Han tenido ustedes alguna manifestación? Tenemos una gobernadora, digo, que no es un dato menor, ¿no? ¿Ustedes han tenido alguna respuesta por parte de la gobernadora María Eugenia Vidal en relación a estos datos tan duros, tan dramáticos sobre el avance de la violencia contra las mujeres? Yo tengo otro dato, mueren cada 18 horas.
Sí. Sí, está empeorando. Uh-huh. Y lamentablemente no hay respuesta ni del gobierno nacional ni del gobierno provincial, digamos, tienen el mismo esquema a la hora de gestionar. De todas maneras, nosotros vamos a estar abiertos, mañana vamos a producir esa propuesta, y por supuesto que estamos abiertos a que se ejecute, a que se haga. La verdad es que no ha habido comunicación directa por este tema ni por ningún otro. Pero bueno, lamentablemente a primera vista pareciera muy difícil que la gobernadora acepte que haya presupuesto para una política de prevención. De hecho, ha vetado la ley de promotores de salud, que tenía una visión amplia de atención primaria de la salud en cada barrio, casa por casa, que lo único que hacía es hacer que esa figura exista para no trabajar siempre atrás de la enfermedad y de este sistema médico hegemónico y de los laboratorios, sino empezar a trabajar sobre la salud, uh-huh, ¿no? Sobre la prevención de muchas enfermedades que se puede hacer sin necesidad de inmensos presupuestos. Uh-huh. Pero bueno, vamos a estar siempre igual abiertos a que si hay una iniciativa que promueva este tipo de políticas, la vamos a acompañar. Pero no hemos visto para nada que esa sea la vocación de la gobernadora, ¿no? Que en cuanto a gestión está en plena discusión si a cuánto le quiere ajustar el sueldo docente. La verdad está, uh-huh, muy complicada la situación.
Diputada, vamos a acompañarlas en esta jornada de debate sobre la emergencia en violencia de género en la provincia de Buenos Aires, que convocan mujeres de movimientos populares mañana en el Salón Auditorio anexo de la Cámara de Diputados, calle 53 entre 8 y 9 de La Plata. Y bueno, y también es un preparativo para esta convocatoria del 8 de marzo, Paramos Todas, que es el 8 de marzo va a ser un día mundial contra la violencia de género. Hola.
Hola, hola.
Sí, ¿nos escuchaba? Vamos a acompañar mañana.
Sí, estaba escuchando. Disculpe la señal, la señal se fue.
Muchísimas gracias.
Bueno, un placer, y los esperamos mañana a profundizar el debate.
A las 10 de la mañana, entonces, ahí en la Cámara, en el Salón Auditorio de la Cámara de Diputados. Muchísimas gracias, diputada Cubría.
Un placer, buenas tardes.
Era la diputada Patricia Cubría. Bueno, Lu, quédate un ratito y después comentamos, porque ahora vamos al boletín de las 6 de la tarde de AM1390. Muchísimas gracias al Departamento Informativo de AM1390 por el boletín de las 6 de la tarde. Decíamos, ¿no? Mañana esta jornada de debate, Lucía, en la Cámara de Diputados.
Sí, a las 10 de la mañana, importante para todos los que están, y sobre todo en esta lucha, que es importante que la participación, como en todas, ¿no? Pero hablamos de una fecha fundamental para reivindicar el lugar de la mujer en tanto luchadora, y en un contexto en el cual vemos un recorte de todas las políticas públicas que tienen que ver no solamente con la lucha contra la violencia de género, sino además con la igualdad de derechos, por ejemplo, en el trabajo. Uh-huh. Así que mañana una convocatoria muy interesante. Va a haber muchas mujeres que están a cargo de distintos organismos. Por ejemplo, quien es responsable en la Defensoría del Pueblo del Área de la Mujer, ella fue la primera en hacer un informe acerca de la situación de las mujeres en Provincia de Buenos Aires. Va a estar mañana presente. Van a estar las distintas organizaciones de base y diputadas de distintas fuerzas políticas. Un contexto, decíamos, no solamente en materia de igualdad de géneros, vemos que el recorte se profundiza y que no avanza la cuestión, ¿no? Las políticas van para atrás en vez de, uh-huh, de ir,
sí,
para...
Sí, recién escuchaba cuando Elisa preguntaba cómo estaba la situación en la provincia de Buenos Aires, y recordaba que la semana pasada la gobernadora María Eugenia Vidal había expresado la falta de políticas del gobierno anterior. Obviamente volvemos al discurso de la pesada herencia, pero que en realidad tampoco vemos ahora acciones concretas, ¿no? Más allá de lo discursivo.
Así es. No, yo le preguntaba esto a la diputada Cubría porque, digo, uno piensa que cuando estamos hablando de situaciones tan dramáticas como las que se están viviendo, con datos realmente alarmantes, digo, de alarma, ¿no? Que ya no es un dato aislado del otro, uh-huh. ¿no? No es un caso aislado del otro, sino que todos los días, digo, incluso las denuncias de violencia de género y las muertes por violencia de género no se publican, no se visibilizan, pero estudios serios están indicando que cada 18 horas hay un femicidio en la Argentina. Y esto implica también, yo no soy una especialista en el tema, pero implica varias cuestiones. Primeramente, políticas públicas, y no hay política pública que se pueda sostener en el tiempo y llegar a buenos resultados si no se sostienen en el tiempo.
Claro.
Y si no, a ver, recién la diputada cubría, decía, bueno, 30.000 promotoras. Yo creo que son pocas 30.000 promotoras, pero por algo hay que empezar. Pero esas 30.000 promotoras a las cuales hay que capacitar, hay que darles un territorio de influencia, ¿no? Tienen que trabajar con, justamente, tienen que trabajar en los barrios, en los clubes, en las escuelas, en, digo, porque hay que cambiar un paradigma cultural y educativo, principalmente. Digo, esa es una pata. Después tenés la pata de la justicia, uh-huh. después tenés la pata de las leyes, después tenés, pero se necesita dinero también. Y obvio que eso para sostener, y obviamente que se necesita una política, un concepto político ideológico de el para qué y el por qué hay que educar y hay que cambiar pautas culturales, ¿no? Las pautas estas de las que hablamos siempre, que tiene que ver con la heteronormativa, que uh-huh. tiene que ver con las políticas machistas, que tiene que ver incluso con políticas institucionales muy arraigadas. Digo, a mí me sorprendió, nosotros, el tema del tetazo. Uh-huh. A ver, ahí, digo, 20 patrulleros porque una mujer mostró sus pechos. Pero detrás de eso, que parece hasta, la verdad, incoherente, irrisorio, inimaginable que vayan 20 patrulleros o 20 policías para resolver una cuestión de normativa nada uh-huh. más, hay una postura cultural,
sí,
hay una mirada cultural. Y bueno, y eso lleva mucho tiempo y se necesita plata. Uh-huh. Digo, no hay otra cosa. Entonces uno piensa, en este gobierno, ¿dónde? Se desfinancia la educación, se desfinancia la ciencia, la investigación y la tecnología. El presidente dice que nunca como antes se trabajó en cuestiones de violencia de género y que es mentira que... A ver, esa respuesta tenía trampa. No dijo, es mentira que sacamos 67 millones de pesos al Consejo Nacional de la Mujer. Dijo, estamos ejecutando el presupuesto aprobado por el Congreso.
Claro.
Digo, fíjense la respuesta. Ahí es más importante la respuesta que la pregunta. Uh-huh. Pero lo que está diciendo es, a ver, estamos ejecutando un presupuesto que un presupuesto presupone a dónde va a ir la plata. Eso es el presupuesto. Y dónde va a ir la plata es a otros lados, no ahí. O a no a educación, sí, o sí. No...
Digamos. Un presupuesto que lo pide además el Ejecutivo.
Es que lo pide el Ejecutivo y lo diseña el Ejecutivo, ¿no?
Sí, está planificado desde con una ideología, obviamente.
Bueno, pero es importante esto que decís porque estamos frente a un gobierno que es muy inteligente en cuanto al modo en que comunica, cómo elige cada una de las palabras y cómo termina tapando la realidad discursivamente con estas frases como la que acabas de mencionar. Ahora, me parece importante respecto de las políticas de género y de cómo esto está anclado culturalmente, mencionar que, por ejemplo, la palabra femicidio no uh-huh. está en todos los idiomas, no existe en todos los idiomas, porque eso acá lo tenemos muy vigente, porque hay una realidad cultural en nuestro país en la cual nos hemos acostumbrado a que caminar por la calle necesariamente para una mujer implica que en alguna cuadra se cruza con algún tipo que le dice algo.
O la mira de forma acosadora.
Tal cual, pero incluso cuando es un piropo, como le dicen, que no es una agresión o una
cuando
mala...
Cuando debería ser un halago,
claro,
que no lo es,
no lo es. Por supuesto que no lo es, en la medida en que el hombre considera que tiene un derecho por sobre el de la mujer para decirle algo en la vía pública respecto de su silueta, su figura o lo que fuere.
Uh-huh. No, y cosas más graves, ¿no? El derecho, bueno, a creer que porque me sacó, entonces actúe. Me sacó. Sí. No, esta cosa.
Y que yo quería decir,
la culpa la tiene la víctima y no el victimario.
¿Qué le hiciste?
Claro, cosificación, ¿no?
Y aportando un poco a lo que decía Lucía, desde lo comunicacional que tiene este gobierno, ¿no? Desde una estrategia comunicacional que va acompañada de los grandes medios hegemónicos, obviamente, porque, por ejemplo, mira, Sonia Santoro escribía los otros días, y lo escribió en Página 12, esto de los estereotipos de cómo se tratan, por ejemplo, las víctimas adolescentes de los femicidios, por las fotos en el Facebook, por cómo se vestía, por qué se ponía, por las compañías con las que estaba. Es decir, y esto que tiene que ver con lo que planteabas vos, Elisa, por ahí, de repente, con que hay una norma cultural tan arraigada y acompañada con políticas y un discurso mediático en la era de las comunicaciones que no aportan para nada, muy por el contrario, va en desmedro de las mujeres.
Así es. Gracias, Lucía Jaime. Mañana seguramente vas a estar cubriendo esta jornada de debate. Y mañana nos volvemos a encontrar aquí en Darás que Hablar.
Así es,
muchas gracias. Me gusta mucho que vengas.
Bueno, a mí también me gusta.
Está invitada, más seguido.
Siempre, siempre invitada, Lucía Jaime.